Hola, soy entrenador Emilio. Bienvenido a Escuela del Sur. Si eres un entrenador deportivo o un profesor de educación física, ¿quieres encontrar más libertad en tus decisiones y oportunidades? ¿Y encontrar soluciones en el día a día de tu profesión? Este podcast es para ti. Te contaré desde mi experiencia de entrenador en Dubái y las entrevistas a entrenadores alrededor del mundo, los hábitos, técnicas, antecedentes valiosos y herramientas que pueden guiarte y darte más resultado con menos esfuerzo. Te invito a que tu carrera como entrenador tenga más posibilidades y tengas confianza en este competitivo mundo del deporte. Escucha nuestros capítulos para recibir ideas de cómo optimizar tu perfil profesional con la mejora continua, para que puedas obtener más resultados mejorando tu calidad de vida junto con tu profesión y tu pasión. Comencemos. Bienvenido a Escuela del Sur. Estamos hoy en un día muy especial, un día nublado en Entre Ríos, provincia de Entre Ríos, Argentina, y acá soleado en Dubái. Está con nosotros el entrenador nacional argentino, Guillermo Avio. Bienvenido, Guillermo.
Buenos días por aquí, buenas tardes por allá. Un placer colaborarte, un placer vincularnos, sobre todo estando en lugares tan lejanos, ¿no? Que es una manera de acercarnos, así que celebro mucho este contacto.
Sí, bueno, eso es la magia de las redes sociales, ahora que estamos llegando más lejos con esto de los instrumentos como Zoom, como Instagram. De hecho, nosotros nos conocimos porque hiciste un curso con Flavio, cuando hablaron de la lateralidad. No sé si te acuerdas que hicieron un curso en pleno COVID.
Sobre una temática que... en la cual noté que muchos entrenadores tienen divergencias de concepto, que es el tema de los giros, o sea, la inclinación y la desinclinación en relación a su lateralidad. Y el que le apasiona ese tema, hicimos una linda dupla ahí porque respondieron muchos entrenadores de todo el mundo. Fue algo muy enriquecedor. Y bueno, el material que quedó biomecánicamente es riquísimo.
Sí, de hecho un entrenador italiano me había escrito y él no sabía español y se metió igual en el curso.
Igual, sí. Si no de España, Estados Unidos. Había 150 entrenadores de todo el mundo.
Y cuéntame, ¿cómo conociste a Flavio? Ya que lo estamos sacando al baile.
Mi primer encuentro con Flavio fue en una situación de él. Profesor y yo alumno, o sea, yo era cursillista de la Academia FIG 1 en Buenos Aires y él disertaba sobre biomecánica y sobre entrenamiento como experto FIG y bueno, ahí tomé sus conceptos y tomé esa energía en el desarrollo a la hora de explicarte algo y a partir de ahí, bueno, como toda persona que busca crecer, me acerqué a él y ya después trascendió esa relación. Ya dejé de ser ese alumno y pasé a ser un par con el cual compartimos. Pero lo que más nos afianzó fue siempre una carencia, ¿no? Argentina me desahucia con el tema del alojamiento en Stuttgart en el 2007 y me deja que... yo todo lo tramité solo. Si quería ir, tenía que arreglármela solo. Fue muy duro porque era entrenador del equipo, tenía un gimnasta en el equipo, y yo dije, ¿por qué? El país no me... ¿Y a quién recurro? ¿Y a quién recurro? ¿A quién recurro? Y me había quedado el mail. Entonces le escribo, me pasa esta situación, no sé si están tus posibilidades de ayudarme. Y me consiguió alojamiento, no solo alojamiento, sino junto con mi selección y pude parar con mi gimnasta en la misma habitación. Y todo fue gracias a él. Entonces, mi manera de agradecer era con algún gesto que él se lo recuerde a mi agradecimiento todos los días. Entonces, le regalé un mate. Y aquí, todo en el borde, le grabé un gracias, para que él se acuerde que yo todos los días le voy a agradecer ese gesto porque me posibilitó viajar, estar. Y él no tenía ningún tipo de compromiso conmigo, porque yo había sido un cursillista. Y sin embargo me respondió y de primera. Y ahí ya surgió, no lo vi durante todo el mundial y comprando así ropa, lo veo y justo yo tenía mi mate todo el tiempo para, si lo veía, se lo tenía que dar. Y ahí se lo entregué y le dije, esto es en agradecimiento eterno al gesto que has tenido. Para vos tal vez es un gesto chico, pero para mí es mucho. Y él aún hoy usa ese mate. Y bueno, después ya empezó otra vinculación por los conocimientos, etcétera, ¿no? Pero ahí fue como lo conocí, cómo nos vinculamos y ya está, la relación siguió.
Mira, qué increíble que los cursillistas hasta dónde han llegado.
Es que forma parte de la vida, ¿no? Si una hoja cae es porque viene nueva vida. Siempre todo es cíclico, hay que prepararse para eso. Cuando hablamos ayer de cuándo se empieza a formar un entrenador, y yo los estoy formando mientras son gimnastas. Cuando son adultos les hablo con términos técnicos o biomecánicos, porque sé que el día que me corra por algún motivo, mi energía, mi conocimiento va a seguir a través de ellos. Y ellos van a tener que moldear eso que recibieron y bueno, entonces, el día que no esté un Flavio, aparecerá otro que cuente la biomecánica con su pasión y su conocimiento, y así sucesivamente. Y quienes te van a reemplazar son los que quienes te están estudiando de ti. No, no van a ser un paracaidista.
Sí.
Entonces, reemplazar en el sentido correcto, ¿no? Es el que va a ocupar el lugar que vos dejás. Hay que alegrarse si tal vez si algún alumno incluso te supera. Es así, no, no, no. Debes sentirte realizado, porque incluso un padre, un hijo, yo te digo, es una versión mejorada de vos. Y bueno, y todo debe ser una versión mejorada. Un alumno tuyo, un gimnasio tuyo. Siempre uno se realiza a través de cosas externas, que genera y cultiva.
Por eso yo decía lo del cursillista, porque al final, imagínate el impacto. Bueno, tenemos unos podcasts ahí, uno los tenemos en YouTube, en LinkedIn, en Instagram y en Apple Podcasts, donde tenemos la entrevista con Flavio y él hablaba sobre el Impact Points, donde decía los impactos que tenían los entrenadores. Y imagínate, Flavio impactó en tu vida, Flavio impactó en mi vida, y ahora nosotros, bueno, hemos tenido colaboración conjunto. Entonces, como esta malla se está entrelazando, o sea, se están juntando muchos componentes que están sumando. Entonces, quería agradecerte por estar en esta entrevista. Genial que haya aceptado. Y bueno, Guille, voy con la primera pregunta. ¿Qué es para ti ser entrenador?
Una vez escuché en un congreso que es ser deportista y de tantas definiciones largas, uno dijo, y por eso me quedó, porque a mí me queda mucho lo simple, dice, deportista es aquella persona por la cual el deporte significa algo en su vida. Y bueno, el entrenador. Para mí es una persona para la cual el entrenamiento significa algo en su vida, porque eso te lleva a algo, o sea, que tenga un significado en tu vida el entrenamiento con todas sus ramificaciones, ya te da el alma de entrenador, porque hoy apoyo mucho la calidad del trabajo. Hoy hay mucho detrimento en los conocimientos, entonces apoyo al entrenador que se involucra con la piel, con el sentido. Y esa persona después yo la nutro de conocimiento. Entonces, ¿qué nos une? Que para ambos significa mucho en la vida nuestra entrenar. Nos desvela, nos vincula, nos mueve, nos hace que en los tiempos libres pensemos en qué hacer para mañana hacer algo mejor, nos obliga a actualizarnos de manera permanente. O sea, está presente en tu vida porque significa algo. Entonces, la palabra significación y entrenamiento deberían estar en esa definición. Entonces, y si le agregas la palabra gimnasia, ahí ya las aguas se parten mucho porque ahí ya no entra cualquier entrenador, ¿no? Ser entrenador de gimnasia no es para muchos. Alto rendimiento menos por las implicaciones que tiene de ser un poco obsesivo, ser detallista, ser ordenado, ser paciente, tener compromiso, involucra muchísimas cosas. Pero bueno, la palabra era, ¿qué significaba ser entrenado? Bien, una persona por la cual el entrenamiento tiene significación en su vida. Después viene toda una especie de ramificaciones, ¿no? Pero me centraría en ese concepto.
Y bueno, haciendo una pregunta un poquito más así, al cortita y al pie, como se dice en Argentina. ¿Por qué usted entrenador, Guillermo?
Porque si paso por un movimiento y veo un movimiento que no está bien hecho, me puede corregirlo, intervenir y no dejar que se siga haciendo de la manera que vi. No puedo ver algo fuera de orden, con mala ejecución técnica. No puedo escuchar una corrección que no va a incidir y no intervenir. O sea, eso me llevó a involucrarme en lo que hago. No me es indiferente eso. Y por eso me he ido bien, porque no perdono una punta de pie, porque un pecho abierto cuando tiene que estar cerrado no me da lo mismo. Entonces, como no me da lo mismo, por eso soy entrenador.
Y vamos a dejar entre paréntesis ahí después, si te la puedo preguntar, si existe la gimnasia perfecta o ideal, que eso yo después lo vamos a
Es
abrir.
cortita la
A
respuesta
ver,
que
por
te voy a dar.
favor.
Siempre está lo ideal y está y está lo posible. Sea, lo ideal lo tenés que tener incorporado como el concepto a seguir, la ejecución o la gimnasia a buscar. Pero tu realidad, estés donde estés, te va a marcar qué es posible. Entonces, yo hago la gimnasia posible sin perder de vista de alcanzar la ideal.
Como Don Quijote con los molinos.
Y sí, tenés que pelear con las armas que tenés,
Sí.
pero tampoco dejar de buscar las que vas a necesitar. Y bueno, por eso empecé con cinco colchonetas y tengo a disposición dos gimnasios, uno con equipamiento Speed. Yo sabía cuando tenía cinco colchonetas que lo ideal era eso, pero no era posible. Llegó más de 20 años después. Pero no por eso dejé de construir gimnastas para la selección. No por eso no llegué a ser entrenador de la selección de mi país. Pero no dejo de buscar lo ideal en todo. Ahora estoy en cada aparato, en cada aparato auxiliar, en cada conocimiento. Porque la infraestructura ya está. Pero la gimnasia ideal te marca que busques otras cosas. Siempre. Es correr algo a través, es correr algo que nunca vas a alcanzar. Pero en esa situación de que no lo vas a alcanzar, es donde vos vas ganando aprendizaje, conocimiento, experiencia, desarrollo. El día que creas que llegaste, te estancás y como el agua estancada, cuando se queda quieta, se echa a perder. Entonces, yo creo que lo ideal es un motor para que te sigas moviendo y nada más. Es como decía un médico de Argentina, el mejor doping es la motivación. Entonces, Buscar lo ideal es un lindo motor, una linda motivación. No lo vas a alcanzar nunca. Te puedes acercar, pero siempre, siempre te vas a dar cuenta que te falta. Pero bueno, pero si mirás para atrás, vas a ver todo lo que esa movilización de buscar lo ideal dentro de lo posible te hizo avanzar.
Perfecto. Guillermo, el club es Azarián, ¿cierto? El gimnasio donde está ahí en Entre Ríos.
Sí, mi club es Azarián y
¿Por qué le llamaste
en su momento busqué un nombre que no sea, aquí en mi país está lleno de gym, todos, la palabra gym asociada antes o después con cualquier palabra está, pero por abajo de las baldosas. Entonces yo no quería quedar pegado a un nombre clásico y también quería un nombre que identifique lo que hago. Entonces agarramos el código de puntuación y empezamos a tirar nombres entre todos y votaron. Todos votaron, todos los que estábamos en el proyecto de abrir el gimnasio y se eligió a Sarián. Con el tiempo descubrí que lo escribimos con la I latina cuando el correcto es con Y. Pero no me importó, porque ya cuando me preguntan qué es Azariani, es un elemento del código de puntuación. Es una inversión al Cristo. Y de un gimnasta armenio, bla, bla, les cuento, ¿no? El origen. Y bueno, ese es el nombre que nos identifica. O sea, yo quería que el nombre cuente un poco que enseñamos gimnasia. No la palabra gym. Y así quedó. Entonces, pero la identidad se la dimos con lo que hacemos y con la filosofía que lo hacemos. Podés tener un lindo nombre, pero si adentro no hay vida, te quedás en el marketing de la cáscara nomás.
Tiene que ser, tener una solidez la identidad de lo que se hace, el grupo, la comunidad, tiene que tener directa relación con el nombre como le pusieron a usted. O sea, eso es lo que yo entiendo. O sea, hicieron una votación democrática para elegir el elemento.
Sí, toda esa gente que trabaja conmigo me ayudó. Y era el más cortito, el más conciso, pero también entendimos que muchos no, la gente común no iba a entender. Pero yo dije, yo no lo apunto a esa gente común, yo lo apunto a la gente de la gimnasia. Y fue así, la gente de la gimnasia enseguida entendió la identidad del nombre. Y lo más loco, que esto no lo sabes, Flavio sí, porque pasado el tiempo se lo conté, yo no, si bien ya tenía el nombre, no tenía el logo. Y una vez en Perú, en otra academia FIG en Perú, volvió a estar Flavio, y ahí volví a estar yo. Y en un momento él inicia su charla diciendo que la gimnasia se resume en dos símbolos, en dos paréntesis, abrir y cerrar. Que todos los movimientos de la gimnasia pasan por ahí. Y yo lo miraba y dije, sí, pero le digo, Flavio, sí, pero no. Y me dice, a ver, ¿por qué? No. Sí, porque coincido que abrir y cerrar es una dinámica clave en la gimnasia. Para abrir tenés que cerrar previamente y para cerrar hay que abrir. Pero también está lo estático. Es clave, hay muchas posiciones que abren y cierran, pero pasan por una alineación estática vertical. Yo le pondría un palito a ese logo. Y me dice, es buena, dice, es buena, tenés razón. Entonces, él hace el palito en el medio de los dos. Se lo tiro en crudo a mi diseñadora gráfica y le digo, inventó un logo con estos tres, abrir y cerrar. Y ella me dice, yo los invertiría. Y les pondríamos una cabeza como para que la relación de dónde están los brazos. Y así, si vos ves mi logo, es el abrir, el cerrar y el alinearse. que son los tres ejes que siempre profeso en la gimnasia. Cualquier niño debe abrir, cerrar y saber alinearse, tanto estática como dinámicamente. Entonces ahí resume. Y por eso le pusimos el color negro y rojo, por los colores del yin y el yang, y todo lo que representa. Así que en ese logo hay mucha información que pocos la saben.
Bueno, ya la estás compartiendo ahora en el podcast, así que ahora vamos a ver el logo y vamos a entender mucho más.
Sí, quedó la historia.
Denos su background. Yo sé que usted pertenece a la Federación Entrerriana de Gimnasia, tiene mucha historia en cuanto a campeonatos del mundo. Si nos puede contar un extracto de su background, por favor.
Bien.
¿Cómo comenzó?
Todo empezó en Cuba. Fui a hacer un posgrado a La Habana, al Instituto Fajardo. Hice un posgrado de gimnasia. Y cuando regresé, aunque no había entendido nada porque era un curso de dificultad y yo era un estudiante recién recibido, pero me anoté todo, y todo eso que anoté y vi me sirvió a futuro. Y por eso siempre digo que la información que recibas, más allá de que estés trabajando o no, tenés que tenerla, porque siempre me vale estar preparado para algo que no suceda que si sucede y no estás preparado. Entonces, el entrenador siempre debe estudiar más allá de lo que está enseñando. Muchos dicen, bueno, voy a estudiar doble porque quiero enseñarle doble a mi gimnasta. No, 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 tenés que estudiar doble antes de enseñárselo. Ya en tu cabeza tienen que estar todos los conceptos del doble, por más que no lo estés enseñando. Entonces, volví con eso. O sea, volví con mucha información, pero que no tenía canalización, era solo un profesor recién recibido. Y ahí decidí abrir mi gimnasio. Tuve un año trabajando para otro gimnasio y vi que tenía un techo. Y yo cuando encuentro techos, me salgo de esos techos, no me quedo. O sea, no me quedo mucho tiempo en lugares que me estancan. Entonces al año ya abrí mi gimnasio. Y empecé con un gimnasio vacío, con 5 colchonetas, nada más. Pero con muchas ilusiones, muchos sueños. Como te dije ayer, los sueños te dan el alimento para que te plantees objetivos y ahí vienen los compromisos del día a día. Y eso me llevó en el año 99 a mi primera selección, mi primera participación en selección con un gimnasta que fue en un sudamericano de Chile. Y de ahí nunca más, desde el 99 a la fecha, un gimnasta mío no quedó abajo del puesto 3 de la selección. Y bueno, en los últimos 8 años ya vengo con el número 1, pero eso me llevó a estar en infinitas cantidades de sudamericanos, panamericanos, copas del mundo, de donde se te ocurra. He estado en 5 mundiales. El mundial más fuerte fue el último en Stuttgart, donde quedé a 5 décimas de clasificar un juego olímpico con Santiago. Y bueno, y muchos posgrados internacionales en Estados Unidos, en México, en San Pablo, donde se te ocurra. Actualmente soy experto FIG, hice el curso para ser experto FIG. Entonces eso me habilita a dictar capacitaciones de academias FIG. Soy docente en un instituto de educación física. Soy presidente de mi federación y estoy muy involucrado en el comité técnico de la Confederación Argentina de Gimnasia. En fin, colaboro donde la gimnasia me pida un aporte. Y si la escuelita de gimnasia me pide que esté y enseñe un rol, ahí estoy. Y si paralelamente me piden que corrija una suelta, ahí estoy. O sea, es infinito lo que uno puede dar a partir de que tiene conocimientos. Entonces eso te obliga a multiplicarte y a contagiar a más gente. Pero la verdad que sí, es una carrera larga que todavía no concluyó. Voy por mi 6º mundial. Voy a volver a Inglaterra. Y, Y en un año, si Dios quiere, buscaremos la clasificación a los Juegos Olímpicos en tu país, en Chile, el Panamericano.
sea, significa que, bueno, ahí vamos a responder esa pregunta sobre el futuro, que es una pregunta que vamos a tener más adelante. Guillermo, cuéntanos, ¿qué se siente estar en un campeonato del mundo como entrenador?
Esa pregunta tenés que referirla al primero. En el primero todo es novedad, todo es sorpresa. Te sacás foto con todo el mundo. Te sentís como un espectador. Y en los últimos me sentí parte del espectáculo, me sentí que éramos parte de esa gran masa de gimnastas que pelean por cosas importantes. De hecho, el puntaje que obtuvo lo dejó a una décima del gimnasta chileno Tomás que clasificó. Y hasta último momento fuimos el primer suplente que estaba esperando ahí para que si alguien se lesionaba en Tokio, nos llamaban. Entonces, en el último mundial me sentí protagonista de la gimnasia. Ya no te sacas fotos con las estrellas que ves. Tu cabeza está en el entrenamiento, o sea, estás dentro del trabajo. En los primeros, como vos sabes que no tenés injerencia con tu trabajo, estás en un estado de admiración de todo. Le sacás fotos hasta si un pajarito voló. Vas recorriendo fotográficamente todo. En el último, no. En el último, muy poca foto, lo justo, lo necesario. Y mucho, mucho en el aprendizaje, en la vinculación, en ver la gimnasia, qué tendencia tiene. Y también sentirte parte de que sos parte de la acción, como dice, be part of the action en el Mundial de Bélgica. Sé parte de la acción y en realidad me sentí parte de eso. Entonces las sensaciones son muy diferentes. Pero bueno, ya es el quinto, ahora voy por el sexto, así que cosa que agradezco mucho a la gimnasia, porque no muchos entrenadores tienen la oportunidad de estar en 5 o 6 mundiales. Y sobre todo mundiales de los pesados en los cuales todos están los mejores, ¿no? Así que en el último no hubo casi fotos. En el primero tengo fotos con todos. Pero bueno, yo quería contarle al mundo que estuve en un mundial. Pero también me di cuenta que podía volver y volver y volver. Y vos te vas dando cuenta que desde Sudamérica podés trascender fronteras, podés. Con mi amigo Mariano Espinal siempre le decimos, debemos unirnos en Latinoamérica, pero para ganarle Europa, nuestros rivales deberían ser Gran Bretaña, Japón, deberíamos trabajar muy duro y mancomunadamente para crecer ahí. Porque estamos en una pelea interna, una disputa interna, y cuando vamos allá, ellos son los verdaderos rivales. Así que ahora estamos analizando la final de Arzones, de las Copas del Mundo que también son clasificatorias. Estamos analizando a nuestros rivales eslovenos, croatas, británicos, para saber qué nota tenemos que tener final para poder meternos.
Mira, qué genial. Sabes que me inspira mucho lo que cuentas. Yo pensé, ¿cuál fue tu experiencia más querida en un campeonato del mundo? ¿Qué es lo que tú te acuerdas y eso queda en tu corazón ahí, que no se va a borrar nunca?
Fue en la Copa del Mundo de Portugal, la clasificación el gimnasta ahí era Osvaldo, ¿no? La clasificación para la final, que entraba anoche, eran 200 gimnastas anotados en paralela, todo el mundo. No había, bueno, pues mi gimnasta entró en sexto lugar a la final. Y repitió la actuación y volvió a quedar sexto, a 3 décimas de la medalla. Fue. Y eso le dio una posición del quinto lugar en el mundo en el ranking FIB de paralelas. Detrás de los monstruos que vos ya conocés, como China, Japón, Bielorrusia. Y eso fue una enorme satisfacción, porque yo no tenía una paralela con fibra de vidrio, yo entrenaba con una paralela con barrote de madera nacional, hecha por un amigo, Eduardo Gómez. No entrenaba con las instalaciones contra las que yo competí. Entonces les demostré que desde las carencias se puede llegar. Y bueno, se metió entre los cinco de rankeados al final de año en la sumatoria de copas, y su resultado lo dejó en el quinto lugar, ranking FIG. Y esa fue la satisfacción más grande. Y la alegría en Portugal fue que entre 200 monstruos me quedé todo el día mirando, y vos sabés que era mirar el tablero y pasaban las subdivisiones y mi gimnasta quedaba y quedaba y quedaba y pasaban y pasaban. Y yo dije, qué buena nota metimos. Y festejamos ese final de día como que si hubiese sido una medalla. Pero, ¿dónde está la fuerza del festejo en la realidad que te toca entrenar, vivir? Tal vez no estás en un hotel lujoso. No tenés sponsor, tenés muchas carencias, entrenás con barrotes de madera más gruesos que los que competís, todo a pulmón, y te le metes entre los seis primeros de todo el mundo. Así que esa es una medalla invisible, ¿no? Y la segunda satisfacción fue quedar a 5 décimas de la clasificación de Tokio. Donde les volví a ganar a mi maestro colombiano de paralela, Jairo, que siempre, siempre él me apabulló con su gimnasta. Y llevo ya 2 mundiales en cual le gano los mano a mano sin caída a ambos, y en torneo internacional le gano a todos sus gimnastas con Santiago. Y él tiene la dignidad de felicitarme y saludarme. No se enoja.
Qué honor que el maestro reconozca.
Es que yo lo reconozco y yo le digo: mucho de lo que yo sé, usted me lo enseñó. Cuando ganamos la final del Sones Panamericana, que fue un estado de felicidad enorme, porque nunca ganamos un oro panamericano. Y al primero que fui a saludar fue a él, y le digo: profesor, le quiero agradecer porque esta medalla se logra base a muchos videos de los cuales estudié de usted. Y después sí me fui a festejar.
Cuánta historia hay detrás. Y mira, ayer hablábamos sobre el tema de resolvemos estados o nos acostumbramos a resolver problemas todo el tiempo. O sea, los entrenadores sudamericanos, como con poco hacemos mucho. Entonces tú decías que estábamos en un estado de activación, de alerta, donde no teníamos certeza. ¿Cómo fue eso que, si me puedes desarrollar mejor la idea para que la compartas con los entrenadores?
Es como el caso de la paralela. Nosotros entrenamos siempre no con lo ideal, sino con lo posible, desde lo que la importación o no te permite traer, lo que tu dinero o no, el apoyo o no que tengas. Entonces, si buscas identificar el problema y tenés que buscar la alternativa. Por ejemplo, en el caso mío, no tengo foso de caída, no. Imposible tenerlo. Entonces dije, pero no puedo, esta va a ser la realidad de construcción de mi gimnasia todos los días. Y tengo que competirle a todos los gimnastas, tanto de mi país como fuera, que sí entrenan con foso. Entonces dije, tengo que ser más inteligente y crear los mismos patrones de movimiento, y lo hice desde la cama elástica.
Y ahí
Entonces,
nace toda la preparación esquematizada que hiciste del trampolín, que es único en el mundo.
sí, eso que no terminé, no termina, o sea, nada es concluye, nada concluye, todo sufre transformación constante. Y bueno, el entrenador latino siempre, y si no, los cubanos son los mejores ejemplos de esto. Yo he estado, tanto como cuando fui en el posgrado como cuando fui a las Copas Moncada a competir con ellos, vi la realidad con la que entrenan. Entrenan con gimnasios muy viejos, deteriorados, pero con un alto contenido de ejecución cercano a lo ideal, en el sentido de que están haciendo molinos en honguitos rotos, remendados, pero el gimnasta que está puesto arriba, una excelencia en su trabajo. Entonces, yo dije, es por acá, es por la calidad del trabajo. Y quien crea que el material, la infraestructura, te da esa calidad de trabajo es erróneo. Te complementa, solo te complementa una propiocepción, una adaptación, una vibración para competirle a los mejores. Pero el 90, más del 90% del volumen del trabajo lo haces en la calidad de entrenamiento. Y en ese está el entrenador latino, siempre peleando contra la infraestructura. Por ahí Brasil no, Brasil es como una especie de Europa en Latinoamérica, en el cual valoro mucho de su trabajo, pero las carencias son más en el resto de los países y ellos se las ingenian. Basta con ver cómo entrenan Jairo en Cúcuta. Bueno, ahora está mejor, pero yo lo conocí haciendo molinos con baldes, sogas flojas, rotos, caballos todos emparchados, colchones deshilachados. Pero eso no lo frenó nunca. Y Josimar llegó a campeón panamericano en un gimnasio que tenía carencias estructurales. No había nada que esté pintadito, lindo. No, no. Pero sí que había una gran intención de trabajo. Entonces, en esa es en la cual se enfoca el entrenador latino, porque sabe que esa es su fuerza. Tal vez si estos entrenadores crecieran en lo ideal, se moverían menos, se descansarían menos. Lo veo en los niños hoy en día, niños que, vamos a la gimnasia, entrenadores que hoy agarran un teléfono, una computadora y acceden a información que nosotros jamás podríamos. Pueden acceder a formación de alta calidad o a información que uno les transmite que nos llevó años tenerla. Y aún así no la valoran. La toman como algo más. Y para mí eran tesoros, tal vez una hoja con una metodología que me transmitió un entrenador francés o europeo. Era oro. Y lo estudiaba y lo aplicaba. Pero ellos hoy tienen tanta facilidad en el aprendizaje que no se esfuerzan por aprender. Entonces se están volviendo ahora un poquito más relajados y también veo que muchos ex gimnastas han vuelto entrenadores y están cometiendo el error, esto es pensamiento mío, están cometiendo el error de basar en sus vivencias, su enseñanza. O sea que lo que les sirvió a ellos siendo gimnastas es lo que aplican. Y están haciendo una lectura errónea porque no todos los gimnastas son ellos. Entonces, por eso los entrenadores que no fuimos gimnastas tenemos mente abierta a procesos diferentes. Yo he enseñado giros atrás por las dos técnicas, por las planchas o por los twists. Por ahí puedo tener la predilección por una técnica, pero no dejo de intentar las dos según quién se oriente más por el camino que le propones. Veo el gimnasta por dónde tiene la facilidad de aprendizaje. Y en cambio los entrenadores que fueron gimnastas se cierran en lo que a ellos les enseñaron, en cómo se los enseñaron y eso es lo que están bajando. En realidad deberían complementar eso con más información y no lo están haciendo. Y ahí es el error que cometen y ahí procesos larguísimos se pierden.
Entonces entramos de lleno a la pregunta que te quiero hacer ahora. ¿Cómo es el proceso de formación de entrenador argentina y sobre todo el que están haciendo en Infocus? Si me puedes hablar de eso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con tu impacto como formador de entrenadores?
En el país, como vamos a hablar, te hablo como un dirigente del país. En el país no veo una línea, no veo una intención de informar y de capacitar con una identidad de país. Por ejemplo, yo te digo Eslovenia, Croacia, Gran Bretaña, vos conocés que su línea de arzones es muy fuerte y vos sabés que te va a costar ganarles a ellos y si querés ganarles, entrená duro, capacitate, entendé la dinámica del aparato, si no te pisan. Salto de los coreanos, o sea, cada país tiene una identidad por donde se ha hecho fuerte. Y yo te digo, ¿conocés la identidad argentina? No sabés por dónde vamos. Hay muchos parches y descubrí que no podía hacerlo desde la estructura macro, entonces dije, bueno, quien quiere escuchar mi canción, que sintonice mi radio. Y ahí apareció un día, dejé de capacitar 3 años yo, porque no vi que tengan intenciones reales de aprender. Entonces me corrí y me dediqué a trabajar. Y en el último tiempo empezó todo el mundo a decir, ¿por qué no volvés? ¿Por qué no contás cómo enseñar? Mira que te seguimos, te apoyamos. Bueno, ya voy a armar algo, ya voy a armar algo. Y bueno, estando asesorando a Paraguay, me suena el teléfono y era la gente de Infocus, que ellos me dicen, mira, vendemos información digital, nos gusta la formación continua, pero exclusivamente digital, no presencial. Y queremos proponerte que armes un curso de entrenadores, de capacitación, una tecnicatura. Y bueno, me interesó la idea y fue así que me aboqué a producir material digital para capacitar en los bloques son de 2 horas, a entrenadores que quieran aprender, simplemente. No le apunté a ningún entrenador en especial. Sí, a las dos ramas, porque tienen muchos ejes comunes. Entonces buscamos ejes muy comunes a las dos ramas y ahí armamos la diversidad de temas. Y bueno, en eso estoy, es el segundo año que lo estamos haciendo, abierto a quien quiera, y bueno, hemos llegado a muchos países, a todas las provincias de mi país, y hay digamos que la franja de entrenadores que se está capacitando es un nivel que no está en selección, no está en niveles altos de competencia. Y bueno, a ello estamos nutriendo. Porque el entrenador de alto nivel siente que no necesita capacitarse. Entonces, bueno, el otro error que veo, porque no hay que perder esa humildad de tratar de aprender de todos. Y eso nos enriquecería un montón. Pero también entendí que la idiosincrasia de mi país no va a cambiar. Entonces dije, no voy a entrar en disputas, voy a entrar en acciones. Parte del compromiso son los actos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi acción? Bien, voy a volcar mis conocimientos en temas que nadie lo hace. Y eso es lo que hago y me hace feliz porque elaboro el material en base a una gran experiencia personal y mucho material que acostumbro a recibir de muchos lados. Preferentemente de Europa, ¿no? Me gusta mucho el nivel de trabajo de Europa. La reina madre es Rusia, es la que manda con los conocimientos técnicos, pero hay muy buenos trabajos de otros países y bueno, entonces amalgamo todo y cuando yo presento un trabajo, tiene muchas aristas y yo les cuento. Este trabajo de zona media viene por este lado, estas posturas vienen por este, y lo que hago es amalgamar en una pastilla que, por ejemplo, Yurchenko, junté de todos lados y le armé una metodología de trabajo más simple en base a mi experiencia, pero también les dije que no pueden saltarse pasos. Y bueno, y se las armé con foso y sin foso, de modo que cada le sirva a cada uno la alternativa que tenga. O sea, queda una canción para que la escuchen cuando quieran. Y yo sé que el beneficiado es el gimnasta.
¿Qué es para ti importante tener en cuenta cuando un entrenador se forma?
Es buena esa pregunta. Yo miro mucho la actitud. Porque es la actitud de trabajo es la que ya te cuenta si es detallista, si le gusta estudiar, si tiene hambre y si respeta la edad cronológica del gimnasta o los tiempos. Entonces, yo siempre los miro, no los hablo, los miro y los escucho. Entonces, a veces en un estudiante de educación física sé descubrir un buen entrenador. Cuando corrige a un compañero, cómo cuida, cuando está atento a los detalles. Entonces yo miro mucho cómo se mueve y si empiezan a preguntar o repreguntar inteligentemente, ya está. Lo demás es capacitarlo, porque la capacitación viene de afuera y... Pero esa actitud solo se siente, se tiene, no se inculca, no se fuerza, no se escarba. Esa actitud del entrenador serio y ordenado se trae. Es como todo, se nace, pero también se hace, en el sentido se lo construye. Nunca es una u otra, son las dos. Yo no puedo hacer... Si no lo tenés adentro a eso, no pierdo tiempo. Entonces, más allá de que lo mires o no lo mires, siempre esa gente hace las cosas bien. Y ahí es donde tenés que estar atento a descubrirlo. Pero no lo vas a descubrir por las palabras, lo vas a descubrir por los actos. Entonces, por eso miro muchísimo. Y ahí vamos descartando. Con Marcos me pasó en las concentraciones de Argentina, cuando él venía, nos sentábamos lejos y mirábamos las actitudes de los entrenadores y de mi país, obvio, ¿no? Y ahí ya él con mirar las actitudes, ya fuimos sabiendo quién iba a hacer las cosas bien y quién no le interesaba. Y fue preocupante porque la mayoría de nuestros entrenadores no pasó la evaluación visual. Muchos sentados juntos charlando mientras sus gimnastas entrenaban. Estamos hablando de una concentración del país, ¿no? Mucho entrenador sentado, mucho entrenador que sentado dirige el tránsito así, mirando desde un solo lado al gimnasta. No buscando dar vueltas y mirar las distintas aristas, porque a veces hay cosas que aparecen mirándolo de otro lado. Pero bueno, como la película Carpe Diem, perdón, la película La Sociedad de los Poetas Muertos, en el cual el maestro le enseñaba a pararse arriba del banco para que vean desde otra arista todo, que no siempre estén sentados mirando al maestro, que se paren. Que aprendan de que todo tiene una dimensión cuando cambias de posición vos. Y bueno, eso vi, que no buscan cambiar de dimensión, no buscan pararse desde otro lado para ver, y eso hace que vos ya lamentablemente veas que mientras si están siendo observados, hacen eso, cuando están solos es peor. Y bueno, un buen entrenador para mí... lo detectás a través de sus actitudes. Así como detecta un buen gimnasta, ¿eh? Un buen gimnasta vos lo ves con movimientos fluidos, oportunos, limpios. El movimiento del entrenador es otro, pero es un movimiento que vos tenés que ver.
Cuéntanos a la audiencia quién es el entrenador brasileño que mencionaste, cómo fue este intercambio que fue muy provechoso para ti.
Marcos Goto es muy paradójico porque hicimos las academias FIN juntos, fuimos nadie cuando nos encontramos en aquellas academias en Curitiba y de repente él es campeón olímpico, campeón del mundo con su gimnasta,
Javier Navarrete Zanetti.
el entrenador de Zanetti, él
Zanetti.
trabaja en San Pablo. Pero lo que lo define no son sus logros, lo que lo define es su filosofía. Yo cuando lo convoqué a que trate de trabajar con la Argentina, era porque él conocía la idiosincrasia nuestra, tenía la autoridad para imponerse o sea, un cacique, solo un jefe mayor se le puede imponer, y bueno, él tenía todo eso. Esos galardones como para que sea respetado y pintó un panorama de mi país hermoso. Y lo admiro por eso. Y mucha energía de vida y mucha ética en su proceder. Y bueno, lo traje, fueron como país, lo trajimos 3 años, 3 años duró. Y fue muy enriquecedor. Y ahora lamentablemente decidió no venir y sé la causa, pero me la reservo. No es buena la razón por la cual no viene, pero tiene que ver un poco por todo lo que hemos hablado y visto de cómo mi país se está moviendo. Entonces, es por eso que he vuelto a las fuentes, he vuelto al trabajo individual. Y hay un entrenador oculto en mi vida, que oculto para muchos, pero es el entrenador para mí que más sabe de técnica, que es Juan Carlos Pinto. Él lo conocí a través de un gesto también, por eso te digo, los gestos hablan más que las palabras. Yo recibo en un sudamericano en Bolivia un sobre y me dicen, esto es para el entrenador Juan Carlos Pinto, ¿se lo puedes llevar? Sí, cómo no. Y le aviso por teléfono que me habían dejado un sobre a su nombre y que se lo tenía que llevar. Entonces él me dice, sí, contiene material técnico de un curso, abrilo, copia toda la información y después me lo entregás. Y yo con él casi no tenía relación. Y la verdad, su gesto de co compartir mi información fue muy grande, de información que a mí me ayudó a crecer y entonces lo agradecí siempre. Y bueno, ahí al conocerlo descubrí sus conceptos, su línea de trabajo y es con quien hasta la actualidad estamos trabajando de manera conjunta con Santiago. De hecho, ahora viene el lunes, mañana, durante un ciclo de 5 meses, él viene de manera continua una semana y hacemos ajustes a la preparación de Santiago. Es un entrenador olímpico también y de mucho, mucho conocimiento, pero tal vez no tiene tanta exposición mediática. Pero hoy para mí es el que más sabe en mi país y del cual yo sigo aprendiendo. Ya le dije que hasta que no deje de aprender de él, no lo voy a soltar. Y aparte, muy buen táctico de la gimnasia. Sabe de números, sabe de todo. Él ya tiene los números de la serie de Santiago de acá hasta el Juego Olímpico. Él ya sabe cómo van a ser las rotaciones de todos los países de todo el mundo en el sentido de cómo los gimnastas, a la medida que pasan los años, se van bajando de las selecciones los mejores y cómo es el recambio. Porque es el recambio el que Santiago va a enfrentar, no los actuales. Entonces, hasta él ya previó todo eso. Tenemos todo escrito. Está todo pautado. Es un cerebro de la gimnasia interesantísimo. Y no le gusta exponerse mucho, pero es un animal de trabajo. Y bueno, lo he convocado a trabajar conmigo, o sea que hoy somos un equipo de trabajo. Así que de todos siempre uno yo me nutro, o sea, nunca reconozco todos los que me han dado y que hacen parte de lo que soy, pero sí cuando noto que los conocimientos de un entrenador me estancan, salgo, sigo, busco otro. Eso fue una característica mía y todos lo saben. Entonces, cuando la fuente de la cual te nutrís se agota, rápidamente hay que salir y buscar otro entrenador. Y así voy, fui aprendiendo y así sigo. Siempre busco un conocimiento que me supere para que desafíe mi cerebro. Yo me retroalimento de aprender.
¿Cómo es la filosofía del paraguas? La filosofía del entrenador como un paraguas, dijiste.
Claro, la filosofía del coach es... primero, la palabra coach es muy, muy usada, pero pocos, si les preguntas a muchos qué significa coach, vas a ver que no saben. Solo la usan y tiene su origen en Hungría, no sé si sabías.
Lo del carro, como guiar.
Un carro. Del era coach. Un carro.
K-O-C-H.
Los caballos, claro, que llevan de un lugar a otro a las personas de manera segura. Y eso es lo que hacemos con los gimnastas, llevarlos de un lugar, su niñez, a otro, medallistas olímpicos, sudamericanos, panamericanos, lo que quieran, mundiales, de una manera segura. Y eso es lo que hacemos, y me gustó porque a veces la toman como una palabra liviana, coach, pero en realidad involucra mucho. Y en esa palabra, llevar seguro, involucra sin lesiones, con mucho orden, en muchos aspectos. Y por eso puse que la filosofía del coach. Y es lo que te identifica, es tu sello personal, es por el cual te van a respetar o buscar. Es lo que te da identidad. Y eso lo lográs en base a ser coherente entre lo que decís y haces. Y bueno, entonces cada institución, cada club, cada entrenador le da el alma, ¿no? Le da la identidad. Y bueno, Azarián tiene una identidad de mucho orden, mucho trabajo, seriedad, excelencia y la búsqueda de objetivos siempre superlativos. Llegaste a un lado, bueno, nos replanteamos llegar a otro y así, pero nunca conformarnos con algo. Y sobre todo sostenido en el tiempo. Entonces, por suerte puedo decir, tengo 23 años de entrenar a selección ininterrumpidos. Eso implica que hace 23 años que no dejo de estar presente entre el primer y segundo puesto con mi gimnasta. O sea, si vieras en la galería de mis fotos de estos últimos 23 años, he estado en todos los eventos. Y ahora eso que no tengo juveniles, porque fueron creciendo todos los niños y ahora volví a trabajar con la base. Pero si no era juvenil, selección juvenil y mayor de manera conjunta, con presencia fuerte. Y le digo, ahí está sostenerse, le digo, ahí está la fuerza de ser quien sos. No llegar una vez, sino sostenerte en el tiempo. Después es que sea medallista sudamericano, que sea medallista panamericano. Y ahora estoy obsesionado con las medallas mundiales, las Copas del Mundo o Olímpicas. O estuve cerca, estuve quinto. Entonces, las medallas en la Copa del Mundo son un objetivo cierto. Y la clasificación a finales de los mundiales y Juegos Olímpicos es otro objetivo cierto. Y bueno, todo eso te lo da tu identidad de trabajo. Lo estoy correspondiendo en acciones. O sea, doy fe de que lo que digo lo estoy haciendo y hay evidencia fotográfica, fílmica que respalda a que ahí está mi trabajo. Y no soy un teórico. O sea, cada cosa que te digo la he puesto a prueba. Y le peleo a quien sea, por ejemplo, Marcos, la primetría para él no se debe trabajar en gimnasia. porque dice que los suelos sobre los cuales trabajamos ya nos la dan. Y yo le digo, no, la fuerza reactiva se puede mejorar y muchísimo, y no se entrenan los pisos elásticos. Y bueno, entonces hice todo un trabajo y lo tengo desarrollado, pero de cero, y con evidencia de medidas y lo que se te ocurra sobre el trabajo de fuerza reactiva en la gimnasia. Y la verdad que sí, por ejemplo, Santiago en un semestre logró mejorar en 40 centímetros su altura de salto vertical. 40 centímetros. Desde que empezó un proceso. Y bueno, tengo todo documentado como para el día de mañana quien necesite entender cómo entrenar la fuerza reactiva o pliométrica en cualquier deporte. Yo en el caso de este lo tengo documentado con gimnasia. Ahí está, se la peleo. Porque, y se van a rendir porque tengo mucha evidencia en la cual puedo dar fe que el resultado aparece. Y bueno, Marcos, campeón del mundo y campeón olímpico, me disputaba ese concepto. Y yo muy alegremente le digo, esta pelea te la voy a ganar porque tengo como decírtela. Y eso fue 6 meses antes de que Santiago salga a medalla de oro sudamericana, y donde puse de manifiesto esa fuerza pliométrica. Y la serie suelo lo está demostrando, y los saltos, el salto que hizo en el mundial, lo reflejan con solo 6 décimas de descuento en el salto. Le gané a saltos de mortero doble, y de dobles y media, salté con una doble pirueta, pero tiene tanta fuerza reactiva que, es más, solo moví un piecito, si no, era mucho menos el descuento. Y lo tengo filmado y su salto en todos los mundiales, y sigue sacando 14, 14-1, y suelo sigue evolucionando. Entonces, es mi manifestación de la fuerza reactiva entrenada con ese orden que yo digo, y voy demostrando que sí se puede seguir creciendo. Y los valores de salto vertical, medibles, van aumentando. La última medición me había dado que había mejorado 40 centímetros. Ahora espero mejorías, pero más pequeñas, porque siempre está el salto grande y después bien pequeño. Pero bueno, te lo diré cuando lo vuelva a medir. Claro, por ejemplo, yo te decía, veo algo y no se perdona. Desde una posición estática mal hecha, desde una flotante mal ejecutada, de un ejercicio de preparación física que está... O sea, nada se salva de ese ojo en el cual te muestra que hay que hacer menos, pero con más calidad. Y eso está en todo. Desde el profesor que en mi gimnasio tiene que tener menos alumnos y quiere trabajar mejor, no poner muchos alumnos con tal de que se incrementen los costos, perdón, los ingresos. Todo rige, todo va tocando, desde levantar un papel, desde pasarle la alfombra, la aspiradora, tiene que haber higiene, limpieza, orden, mucha seriedad de trabajo. O sea, todo eso lo voy contagiando con mi filosofía. O sea, el paraguas es abarcativo, o sea, cubre a todo, es como el techo del galpón. Ese techo nos protege, nos da la posibilidad de hacer deporte. Bueno, la filosofía del entrenador es la que genera la bajada de línea en todos los aspectos inherentes a la institución. Y desde que pisás, vos ya la sentís en la manera que se te saluda, en la manera que se te mira, se te escucha, hasta si venís a entrenar con nosotros, lo vas a sentir hasta en el orden de trabajo. Todo lo que pasa por ese sello personal es lo que yo le llamo ese paraguas que te protege. A la vez, es la convocatoria a la gente que se identifica con eso. Si no, no sabrían cómo elegirte. O sea, nosotros nos eligen por lo que uno profesa, por lo que uno hace y genera. No te eligen porque sos lindo, porque cobras caro, barato, porque le gustan los colores. Te van a elegir por esa energía que vos imponés, desarrollás. Y esa energía trae determinada energía, ¿bien? Pero ahí está la identidad. No somos volátiles a las circunstancias. Somos fieles a una forma de ser y hacer. Y cuando alguien no cuaja, yo le digo, mirá, con todo gusto hay otros lugares, hay muchos que te van a permitir manejarte así, pero aquí no. Entonces, la filosofía también es una manifestación de la energía, ¿no?
Yo me quedé pensando cuando dijiste lo del tema del paraguas como algo que te da lineamientos en el hacer, en el ser, en lo que dices. O sea, que todo esté en una línea y como, bueno, después de esta entrevista me sigo reforzando la idea después de toda tu explicación de que una filosofía clara, una filosofía estructurada, una filosofía con bondad, una filosofía con intención de impacto positivo en el entorno donde tú estás, con los gimnastas, los atletas o el equipo que pertenece, va a tener un paraguas que, claro, va a dar todo lo demás. O sea, que lo otro después ya va a ser resultado de esa filosofía. Hablaste de Marco y cómo él tenía todo bueno, que también ahí quiero mencionar una forma de, como yo veo, que Brasil no es Europa, sino que es un continente dentro de otro continente. Porque
Sí.
siento que es impresionante lo que hacen ahí la Confederación Brasileña de Gimnasia. Como, bueno, yo lo sigo en LinkedIn, siempre estoy viendo cómo siguen contratando gente, analistas, sistemas. Tienen el tema de los trabajos y las capacitaciones para prevención de abuso. Cómo están educando a los gimnastas, educando a los entrenadores para que no se repitan las situaciones que han pasado en todas partes del mundo. Y traer de un punto A a un punto B a tu gimnasta en una forma segura. ¿Cómo entra en tu vida Santiago Mayol? ¿Cómo es esta conexión con tu gimnasta? Que a mí también me causa curiosidad, si nos quieres contar de eso.
Y ellos, aquí en nuestro sistema de Latinoamérica, caen por casualidad. O sea, no por causalidad. Su mamá lo llevó a la escuela de gimnasia y yo siempre miro la escuela de gimnasia. Miro, el distinto se mueve distinto, o sea, que piensa y hace distinto. Automáticamente me dicen, este es para vos. Y bueno, cuando lo vi, dije, este es fuerte. Era como un vietnamita. Era chiquito, de ojitos rasgados, muy menudito, pero muy fibroso. Y listo, le digo, pasame el vietnamita, le digo a la profesora, para mi grupo. Y ahí pasó el vietnamita y ahí está. Empecé a trabajarlo y empecé a responder. Y cuando empecé a responder, empieza a ir todo fino, finito, finito, finito. Y trabajé mucho porque él no fue un gimnasta exitoso ni aún en juvenil. Si vos buscas logros de juveniles, por ahí sí tuvo medallas en Arzones, Sudamericana. Y nada más. Hay una, hubo una anilla panamericana que fue medallista juvenil. Pero igual para mí eso no es juvenil, no es una medida. Nunca tomé seriamente las categorías juveniles como medida de proyección de trabajo. Sí, mayores. Y bueno, ahí seguí trabajando para que él sea el uno de Argentina. Y bueno, eso sucedió. Y los preparé por sus características morfológicas como all-around. Tiene todas las características de un all-around. Es un gimnasta muy fuerte, mucha fuerza relativa, muy inteligente. Y entonces le entré a dar una base de trabajo lo más depurada posible. Y bueno, hoy, ahí eso lo transformó en lo que soy. La anécdota de Santiago siempre es que él quería conocer el mundo. Y gimnasia en todas sus competencias juveniles, Bolivia agarró las sedes. Entonces era Sudamericano, Bolivia. Panamericano, Bolivia. Sudamericano, otro año, Bolivia. Y él decía, qué mala suerte, lo único que conozco es Bolivia. Y cuando el último torneo sudamericano le toca Perú. Bueno, Perú, dice, bueno. Y le digo, meme, tranquilo, que el mayor es, cuando venga la buena, vas a agarrar lugares muy ricos. Así que él está fascinado cuando empezó a ir a Qatar y empezó a viajar a Alemania y ahora es Río. Y ahora está la posibilidad de Londres para él. Yo ya estuve en 2009 en Londres. Y entonces él se fascina porque él ve su sueño cumplido de conocer el mundo con la gimnasia. Pero me acuerdo su indignación cada vez que le comunicaba que tenía que ir a Bolivia. Y cuando clasifica para el Mundial de Qatar, tocó el cielo con las manos. Y feliz, feliz está de recorrer el mundo europeo y conocer el mundo por la gimnasia, ¿no? Así que es una simbiosis natural, es un gimnasta muy fiel a la filosofía de su entrenador, él eligió quedarse en Concordia, eligió su gimnasio, o sea, porque aquí el problema que tenemos es que a los 18 años corres el riesgo de perder todo el proceso de trabajo porque eligen irse hacia la capital. Pero eso va en detrimento de su trabajo. De hecho, un gimnasta después de 14 años eligió irse a la capital. Y nunca más entró en selección mayor no, y ahora terminó lesionado y dejando a los 2 años de haberse ido. O sea, todo el proceso para ser número uno que él tenía se perdió por una elección de ir a las grandes ciudades. Y hoy la gimnasia, que me disculpen los de Capital, no pasa por allá. Hoy considero que para cualquier deportista que sufre desarraigo en búsqueda de rendimiento, no es nada positivo. A nivel de las políticas. Por eso no creo en las políticas que están implementando actualmente. Las políticas de desarrollo pasan por dejar a los gimnastas en los lugares donde crecieron con su entrenador, que crezca su entrenador y que crezca su ciudad, su club, y que le den esa oportunidad, no que lo desarraiguen y lo lleven a los centros de entrenamiento nacionales. Se pierde mucha armonía. Y matas un foco de gimnasia, porque ese entrenador no te va a querer formar más si sabe que a los 18 se lo quitas. No te va a trabajar con ganas. Porque no se trabaja por sueldo acá, se trabaja por sueño. Entonces, si a cada entrenador le cercenás su sueño, va a decir: no, no voy a hacer el tremendo desgaste de formar a un gimnasta de élite, porque después se me va. Así que por eso las políticas deportivas tienen que tener mucho en cuenta de que la materia prima que realmente tiene calidad y vale la pena está en el interior. Soy un defensor de eso y ya me encargaré de ese tema. Pero por ahora estoy demostrando con el ejemplo que desde ciudades chicas, pequeñas, se puede competir y ganar y trascender las fronteras. Te requiere de mucho orden, mucho conocimiento, pero no es imposible. Disneylandia no te garantiza que te vayas a divertir. Y bueno, en ese proceso estamos. Por eso cuando quieren hablar de hacer crecer la gimnasia y todo, bueno, descentralicen y va a crecer. Y bueno, pero falta para que las acciones lleguen. Están las palabras nomás. Hoy hay muchas palabras y ya me cansé de palabras. Entonces, lo mejor es hacer. Entonces, ahora quiero, en el centro de entrenamiento que formé aquí, armar alojamientos también, como para que, porque están viniendo gimnastas de otros países a entrenar conmigo. Ya empezó Bolivia, empezó Uruguay, empezó Paraguay. Y le estoy dando una alternativa seria de trabajo y de trabajo ordenado y de crecimiento sin alejarse tanto de su día a día, porque conozco a la gente del interior y necesitamos el verde, necesitamos el mate, necesitamos esa pausa que por ahí en las grandes urbes no existe. Necesitamos esa calidad humana. Entonces estoy conjugando la calidez y la calidad humana con trabajos de alta calidad. Y se puede congeniar eso. Entonces, allá los niños que van, entrenan y están junto con su entrenador cuando entrenan después, no existe. No saben si estudia, si no estudia, con quién se junta, si salen de noche, no. Lo que es el entrenamiento invisible de esos gimnastas no es monitoreado. Y así caen en problemas. Entonces no hay contención. En cambio aquí sé todo. Y si no sea chica, puedes andar en bicicleta, puedes ir al río. Y tenés un centro de entrenamiento con las características internacionales que les estoy dando. Y no te falta nada. Entonces, me quiero transformar en una alternativa, en un polo del interior, porque está fallando mucho Disneylandia. Porque si me escuchan Disneylandia, me van a matar, pero bueno, así le llamamos en la jerga entre los entrenadores del interior a como que si Miami, Orlando fuera Buenos Aires.
Bueno, ¿y cuál es el futuro? ¿Cuál es lo que se viene para Santi y para ti en la gimnasia? ¿A dónde están apuntando?
En lo inmediato, Panamericano, entrar entre los 6 primeros para lograr la clasificación al Mundial de Inglaterra. Luego van a venir Sudamericano y del Sur, donde lógicamente el país te pide medallas, pero es un orden sudamericano. Y el plato fuerte está en Chile,
Ah,
Santiago.
mirá, en mi país.
Siempre me fue bien ahí, vos sabés.
Ah,
Siempre
viste, te
me fue
trae suerte.
bien. Siempre.
Que queremos mucho
Siempre.
a lo argentino en Chile, ¿eh? No, no lo sabía,
Y
pero.
siempre me llevo bien tanto con Chile y Brasil. Yo, paradójicamente, cuando siempre te decían, no, te vas a encontrar con esto, güey. Y en realidad, el chileno y el brasileño, al que no quiere es al porteño. Porque cuando ven que sos del interior, y ves que los tratás con respeto y tenés humildad para dirigirte a ellos, se abren y colegas tuyos me han hasta regalado vino, me ven y me abrazan y me invitan y compartimos cosas. Y la verdad es que me siento muy querido allá. Y sin embargo, si era por el fútbol, tendría que odiarlos. Entonces, le digo, no se equivoquen de los estereotipos que genera el fútbol, porque no es así. Entonces, ir allá siempre me es grato. Hasta ahora me ha tocado ir siempre a Santiago, una vez a La Serena, que fue en el 99, nunca más. Pero siempre voy a Santiago a competir. Pero nos ha ido bien porque siempre hemos tenido resultados. Y bueno, y ahora voy a buscar el mejor resultado, que es la clasificación al juego. Así que ahí tendremos que, en objetivos numéricos, ir subiendo. Ahora estamos en los 79, 80 puntos. El objetivo es llegar a Chile con 82 y hacia más adelante va a los 84 puntos, que eso ya lo posicionaría en un lugar muy, muy interesante. Pero bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Decirlo es matemática y ahora hay que demostrarlo. Por lo pronto ya los números de la serie se empezaron a subir y ahora ya mañana me aboco a todo eso. Empezamos con el proceso hacia Río, donde van a estar todos y hay que pelear durísimo. Pero hay que pelear con números, calidad de ejecución, así que a nuestro juego no han llamado. Pero en el horizonte inmediato está eso, inmediato sería las Copas del Mundo, clasificatorias a los Juegos y la clasificación a París, ¿no? Que es posible, porque a Japón se nos escapó así, entonces yo dije, una vez y dos, no te me escapas. Y bueno, en el medio están todos estos pasos previos que involucran volverte competitivo en tu área, que eso implica 80, entre 80 y 82 puntos.
Bueno, desde ya dejamos acá en Escuela del Sur la evidencia que le deseamos lo mejor a Santiago Mayol. Te deseamos lo mejor en este futuro proceso, Guille. Esperamos que tengas buenos resultados y que pongas lo más alto ahí la bandera argentina en París, que se viene el 2024. Te hago una pregunta ahora para ya ir finalizando la entrevista. Si tuvieras al Guille de hace 25 años o 20 años o a Emilio hace 10 años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías?
Identidad, porque esa identidad les va a llevar a saber buscar de quién aprender. Si no tienen esa identidad, van a de cualquiera. Y eso te hace perder tiempo. Si te gusta una gimnasia ordenada, va a ser una búsqueda de entrenadores de los cuales aprender muy acotada. Pero si no sabes quién querés ser, vas a empezar a agarrar cualquier curso o capacitación de gimnasia que se te cruce en el camino, polifacética, pero que a la hora de plasmarla en un trabajo no te lleva a nada. Entonces, ¿qué te filtra a quién buscar para aprender y encontrar a las personas correctas? Es tener una identidad. Y yo así filtré de los entrenadores que quise aprender y los que no, de los cuales deseché sus conceptos. Y así elijo a mi kinesióloga, así elijo a mi profesora de danza, a todos los que interactúan con Santiago o mi gimnasta, pero también entreno mujeres. Y la verdad que tienen que tener esa excelencia. Y bueno, pero saber elegirlos fue parte de saber primero qué quiero yo. Entonces, a partir de ahí pude convocar a quienes. Y ahí he encontrado gente como Yeye, etcétera, ¿no? Entonces, el consejo es, fijen una identidad, fijen, marquen quién quieren ser. Y después el camino se allana muchísimo. Pero si estás muy abierto a muchas cosas, es imposible, ¿no? Te vas a marear, te van a decir, esto va por acá, no, esto va por allá. Y así estás, siempre en dicotomía. Basta que hagas una pregunta siempre y vas a encontrar mucha diversidad de opiniones. Pasa aún en las lesiones, habiendo elementos de diagnóstico, que no tiene esto, no, no tiene aquello, no, no tiene que hacer reposo, no, sí tiene que hacer reposo. Entonces, y más pregunta, más embarulla. Entonces, ¿qué te salva de entrar en esa arena movediza que no sabes qué hacer? Nutrirte vos, saber cuál es tu línea de trabajo y cuál es tu filosofía de entrenado.
Sabes que Guille, bueno, yo siento que esta grabación va a ser, pero una bomba de información para los entrenadores, que va a ser muy útil. Yo creo que lo que siempre digo en toda la entrevista es información de impacto positivo, que a más de alguno le va a servir, o en Santiago de Chile, o en Entre Ríos, o en Tucumán, o en Rivadavia, o Mendoza, donde sea. Y en Buenos Aires también, que mira, que Flavio que es porteño, así que no nos vaya ahí, no se vaya a enojar Flavio como porteño, que yo a los porteños los quiero mucho. Y bueno, me encanta Buenos Aires, así que nada, y esperemos que les sirva esto a los entrenadores latinoamericanos que hablan español y también, bueno, España, si es que nos escuchan. Y te agradezco, Guillermo, te agradezco. Espero algún día visitarte en tu gimnasio, que yo creo que ya lo tengo ahí en mi mapa. Y bueno, deséate lo mejor para París 2024 con Santi. Muchas gracias.
No, no, es muy rico lo que haces porque también como lo que hago yo, no tenés idea de la repercusión que puede tener o a quién puede estar ayudando y, o motivando. Y se trata de eso. Yo creo que ayer te lo dije, siempre hay que hacer cosas para las cuales no esperás ver la respuesta. Simplemente actuás. Y bueno, un poco estás haciendo eso con esta serie de entrevistas. Has nombrado a otra gente que has entrevistado y que de los cuales he aprendido. Ayer nombraste a Eric Bouchard, del cual también fue mi maestro. Y él tuvo mucha injerencia en que yo también me volque a la cama elástica. O sea que hacer lo que hago en cama elástica también es honrar parte de su formación que hay en mí. Y persona muy seria, también de una gimnasia muy limpia, muy ordenada. Tal vez no se le dieron los resultados deportivos, pero yo sé que él hace las cosas correctas y no tiene tanta exposición, pero es un exitoso para mí en lo que hace, es como Bielsa. Es una persona que tiene filosofía de entrenador, él es fiel a un estilo. Lo profesa, lo lleva, no ha tenido resultados. Entonces, a veces, que no corran, no ser exitoso es tener resultados. Lo que te da el éxito es el camino que elegiste. Entonces, yo admiro mucho los caminos que eligen las personas. Así que ayer vos me contaste que querés, como coachear entrenadores, ayudarlos a que lo que necesiten hacer, y bueno, es tu camino, y te felicito por eso. Así que. A dejar huella, como siempre digo, porque eso se trata, de dejar una huella, así sea pequeña, y ya no hay más uno que acapare todo, eso lo entendí mucho, ya no hay una música que les guste a todos, no hay un gimnasio al cual quieran ir todos, ya no hay más eso, ya cada uno tiene su público, vos tendrás tu público, yo tendré el mío. Y trabajemos para enriquecer o ampliar eso, pero no nos obsesionemos con dejar conformes a todo con lo que hagamos con nuestras acciones o lo que digamos con nuestras palabras, porque nos vamos a frustrar. Está tan diverso todo que cada uno tiene su pequeño público. Y listo, no hay que ser totalitarios.
Bueno, yo ahí le mando un saludo a Eric Bucharín, que habla español, habla cinco idiomas,
Sí.
pero dejo la sorpresa acá, que vamos a hacer, bueno, una exclusiva, le vamos a hacer una entrevista al cinco veces entrenador de ciclo olímpico, entrenador francés, que ahora está en Singapur, que estuvo en Cataluña, hizo toda la formación, sistema de formación en Barcelona, 10 años, el entrenador Eric Bucharín, le vamos a hacer la entrevista con Escuela del Sur. Así que si están escuchando este audio en Spotify o en Apple Podcast, estén atentos a los siguientes episodios que vamos a subir. Así que le mandamos un saludo a profesor Eric. Y bueno, ya estamos despidiendo este capítulo. Guillermo, grazie mille, muchas gracias.
Hasta siempre, porque esto es continuo, no es cíclico, así que es continuo. La vinculación es eterna. Así que hasta siempre, porque no lo considero un punto de llegada. Estaremos ahí cuando nos necesiten, tanto vos como tu gente o lo que sea que requieras. Como latinos, como dice Mariano Espinel, como latinos tenemos que colaborar.
Y esa es la filosofía de Escuela del Sur, así que por eso estamos haciendo este legado, este proyecto educacional, pensado por y para entrenadores latinos. Bueno, Guillermo, un abrazo grande, que esté muy bien.
Y bueno, lamentablemente el capítulo ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por escucharnos. y esperamos vernos en una próxima oportunidad en el podcast para entrenadores del mundo Escuela del Sur. No te olvides de suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y de ver todos los capítulos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, LinkedIn, YouTube e Instagram como Escuela del Sur. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos arriba!